El doctor Manuel Vida Gutiérrez, que es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología y médico cardiólogo del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Manuel Vida Gutiérrez, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias, Manuel, por haberte desplazado hasta nuestros estudios en Almería.
Es un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, pues, Manuel, oye, ¿nos ocupamos suficientemente de nuestro corazón o como lo tenemos ahí, pues el pobrecito funcionando día de noche sin respiro ninguno, nada más nos enteramos de que existe cuando o tenemos taquicardias o cuando tenemos arritmia, pero si no, ¿lo cuidamos normalmente?
Bueno, los cardiólogos somos tal vez los que tenemos que transmitir, desgraciadamente, la idea de que no cuidamos suficientemente nuestro corazón, nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos, porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Entonces eso quiere decir que no estamos haciendo bien del todo las cosas, algo nos falta.
Sí, y bueno, y una llamada también muy, muy especial de cara a las mujeres, porque parece que las mujeres pues desconocen el riesgo que también representa para ellas las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
En fin, en el día de hoy del Mundial del Corazón, pues el mensaje que nos hemos centrado ha sido sobre la mujer, porque estamos viendo que la mujer se está incorporando de una forma tremenda a padecer enfermedad cardiovascular, de tal manera que ahora es más frecuente la mujer que en el hombre. Tiene una primera etapa de edad fértil en la cual está protegida, pero después coge carrerilla, por así decirlo, y avanza hasta alcanzar puestos superiores al sexo masculino. Es más frecuente los factores de riesgo en la mujer y además son más agresivos, son más deleterios, con lo cual el riesgo lo incrementa por más. Quiere decir que actuando sobre ello el beneficio va a ser mayor. Y además el conocimiento de la mujer tal vez también es un poquito inferior.
Sí, hay un lema que tenéis la sociedad que es un mundo, un hogar, un corazón, y creo que hay una intención ahí, y es que antes de llegar al médico mucho tendremos que hacer desde casa nosotros, poner de nuestra parte, ¿no?
En casa, efectivamente, es donde se fragua en gran medida los hábitos habituales de las personas. El 70% de los eventos cardiovasculares ocurren en casa. Es el punto de partida para habernos hecho pensar que desde casa debemos de empezar a educar a los menores, a hacer una dieta cardiosaludable, a comer exactamente lo que necesitan, a que nos vean hacer ejercicio a los mayores casi a diario, si es posible, y a consultar con el médico cuando tengamos alguna dolencia. Quiere decir que la educación en el hogar es muy importante, efectivamente.
Muy bien, yo sé que te prestas, Manuel Vida Gutiérrez, a contestar así a las preguntas que nos formulen nuestros escuchantes.
Por supuesto.
Vamos a recibir ya, si te parece, Olga, la primera llamada a través del 901-400-589. Hablamos desde Cádiz con Francisco.
Hola, Francisco. Hola. Ay, me parece que se ha cortado.
Pues mira, tengo en Rafael de Lucena, también está al teléfono, y después te hago una consulta que ya tenemos en Facebook.
Muy bien. Pues hola, Rafael.
Buenos días.
Buenos días, aquí tienes al doctor, cuéntanos.
Pues mire, tengo una consulta respecto a mi hija que tiene 4 años. Y desde los 2 años tiene soplo, le detectaron un soplo, la están reconociendo, y en este último reconocimiento el cardiólogo no le vio el soplo, pero hacerle la ecografía, le mandó una eco y dice que tiene un pequeño poro en un ventrículo, un neurisma ventricular. Para preguntarle al doctor, y me ha dado revisión al año, para preguntarle al doctor qué es eso exactamente, y si la niña puede hacer una vida normal, si tiene algún peligro, es que estamos bastante preocupados, porque mi mujer, cuando le dijeron eso, pues se quedó bloqueada.
Muy bien, pues mira, pues Rafael, Manuel Vida Gutiérrez, también, aparte del problema, el que no solamente se haga un diagnóstico, sino que se den explicaciones y también se indique qué se puede y no se debe hacer, yo creo que es fundamental, ¿verdad?
Hombre, eso es fundamental. Es muy importante sentarse con el paciente, con el familiar, y hacerle un dibujo, si es necesario, de lo que tiene su hija, para que quede tranquilo. Y si tiene algo grave, pues para que también lo sepa. Por lo que él nos cuenta, tiene una cardiopatía congénita con una comunicación interventricular, porque la eco es definitiva. Y debe ser pequeña, porque en algunos momentos hay pasos de flujo y se oye el soplo, y en otros momentos no pasa el flujo y no se oye el soplo. Esta cardiopatía en la inmensa mayoría se cierran al crecimiento del niño y no suponen ningún problema. Y si no se cierran, pues con el tiempo, cuando sea mayor, se le podrá cerrar mediante un cateterismo que se suele hacer con facilidad y se corta la comunicación entre un ventrículo y otro. Pero lo más probable, el 90% de los casos, se acaba cerrando y no tiene ningún problema.
Uh-huh. O sea, lo que le preocupa que es que le hayan dado cita para dentro de un año, lo que indica es que no es grave.
Que no es grave, en absoluto. Aunque siga estando abierto, no es grave. Uh-huh. Pero en un año, hasta incluso a la edad adulta.
Muy bien.
Bueno, hay una consulta de Maribel Nolasco en Facebook que dice: las extrasístoles ventriculares hay que vigilarlas y se puede llevar una vida normal. ¿Se puede hacer deporte?
Sí. ¿Has oído la pregunta,
sí, Manuel? Sí, es muy sencilla. Los extrasístoles ventriculares en corazones sanos, estructuralmente sanos, no tienen ninguna trascendencia. En algunos casos molesta mucho al paciente, se los nota, le angustia y le limita su vida, pero simplemente por la angustia que les desencadena, pero no condicionan ningún tipo de problema. En corazones que ya han tenido infarto o que tienen otro tipo de patología, los extrasístoles sí determinan un pronóstico mejor o peor. Pero en personas sanas pueden hacer el deporte que quieran, se tienen que olvidar de los extrasístoles y no tienen ningún problema. Eso sí, hay que hacer un ecocardiograma para documentar que el corazón no tiene otra enfermedad.
Otra consulta, la de Faustino Mateo, dice: a mi hermano le han diagnosticado el síndrome de Brugada. En principio le han dicho que puede ser hereditario. ¿Podría explicar un poco lo que es esta enfermedad?
Pues el síndrome de Brugada es un tres hermanos, que se llaman los tres Brugada, evidentemente. Uno está aquí en España y han descubierto un síndrome en el cual hay una serie de canales de iones en las células musculares cardíacas que generan arritmia. Eso es algo genético, es algo hereditario, En algunos casos, excepcionalmente, se puede producir por mutación de ese gen. Y en la mayoría de esos pacientes hay que utilizar un desfibrilador porque tienen tendencia a producir arritmias malignas. Pero no en todos. Aquellas personas que no tienen síntomas y que sus familiares tampoco lo han tenido, pues simplemente hay que hacer un seguimiento y no tienen por qué tener problemas.
Uh-huh. Ya has nombrado el desfibrilador. Sí. ¿Tiene que estar más presente de lo que está o realmente es que de pronto se habla de eso y o también no lo sabríamos usar? En fin, ¿dónde debe de haber un desfibrilador?
Pues eso es algo que en todos los congresos hay cantidad de ponencias, de controversia y, en fin, la línea de divisoria exacta todavía no se conoce, pero lo que sí está claro es que cuando uno ha tenido una muerte súbita recuperada por una arritmia cardíaca, hay que poner un desfibrilador, ¿sí?, si no es de origen isquémico, porque es una arritmia que va a volver a aparecer. Eso se llama prevención secundaria. Sí. En prevención primaria, es decir, personas que tienen enfermedades del corazón que pueden generar arritmia, ahí ya está más en duda. En algunos casos se pone y en la inmensa mayoría no se pone. De todas formas, hay unas guías europeas y americanas que no especifican muy claramente dónde se pone o dónde no. Clase 1 hay que ponerlo, clase 3 nunca, y clase 2 a interpretación del equipo médico que lo lleva el paciente.
Sí. Quizá en lugares donde hay una población, que se acumula mucha población, más bien es el desarrollo de actividades como pueden ser centros deportivos o, en fin, se hablaba de aeropuertos, se hablaba de, no sé, de centros comerciales.
Sí, la contestación que he dado antes era respecto al desfibrilador automático implantable, el que se implanta a los pacientes que tienen problemas de arritmia. El desfibrilador preventivo que se está colocando en la área de mucha asistencia de personal, yo creo que es una cosa buena, Sí. Una cosa buena porque tampoco va a hacer perjuicio alguno y en algún momento puede salvar alguna vida. Uh-huh. Evidentemente depende de la densidad de población, por supuesto. Si hay poca población, la probabilidad de que sea necesario es mucho menor, claro. Evidentemente.
Claro. Bueno, antes has comentado que las mujeres pues tenemos el dudoso honor de haber superado a los hombres en cuestiones en cardiopatías. ¿Y qué hábitos hemos introducido en nuestra vida, Manuel, que estamos haciendo muy mal?
Uno de los hábitos que se ha introducido, desgraciadamente, ha sido el tabaco, Ahora mismo la mujer fuma más que antes, evidentemente. Ha introducido también la vida laboral, en la cual el cuidado personal también se reduce en cuanto a la alimentación, en cuanto a las horas de sueño, en cuanto al estrés, Y se ha cuidado también menos, pues tal vez el demandar al médico de atención primaria pues una revisión, de su análisis de sangre, de su tensión arterial, de su peso, etcétera. Y por último también decir que en la mujer los síntomas, por desgracia, pues se manifiestan de una forma mucho más atípica que en el hombre, con lo cual hay que ser muy precavido en ese aspecto. Y aunque los síntomas no sugieran o no parezcan que pueda ser de corazón, también hay que consultar, porque después se llega más tarde y el resultado del tratamiento es mucho peor.
Uh-huh. Hay casos en los que el diagnóstico, bueno, siempre el diagnóstico es esencial a la hora de tomar medidas, pero ¿se pueden interpretar síntomas como, bueno, un problema cardíaco y no lo son, y sin embargo no ser consciente de que se está teniendo algo, hay un síntoma y no lo localizamos?
Pues por supuesto, en ambas circunstancias son muy frecuentes. Pacientes que tienen problemas claros cardíacos y no consultan o lo interpretan achacable a otro órgano o a otra circunstancia, y a la inversa. En cualquier caso hay que consultar, sí. Porque consultar un electrocardiograma se hace en 3 minutos y una herramienta crucial. Una interpretación clínica de un médico que esté experimentado de una puerta de urgencia también es fundamental. Entonces hay que consultar. Esos tipos de síntomas, cuando repiten varias veces, ha ido ya 2 veces al médico y te ha dicho que no es nada, pues ya lo vuelves a tener el mismo y ya no tienes que ir más. Pero cuando aparece de primera, siempre hay que consultar.
Sí, hay que deshacer las dudas.
Claro,
lo primero. Claro. Sí, tenemos
una llamada. La de Presen de Sevilla.
Hola, Presen.
Hola, buenos días.
Buenos días. Aquí tienes al doctor.
Vale, yo quisiera saber si el soplo es lo mismo que el Wolf Parkinson White. Como he visto que he oído que la solución es prácticamente la misma, quisiera saber si es lo mismo.
No, es totalmente diferente. El soplo, como su palabra indica, es un ruido que produce la sangre al pasar de un sitio a otro y suena como un soplo de viento por debajo de una puerta, y eso es o porque la sangre va muy rápido o porque el corazón tiene una morfología determinada sin enfermedad o porque hay un agujero como en el caso anterior. Y el Wolf Parkinson White es una vía accesoria, es decir, un tracto muscular que está donde no debiera estar y que en algunos casos genera arritmia. Eso es una cosa muy frecuente y que nosotros curamos con la ablación. Se mete un catéter por la ingle, se llega al corazón, se quema ese tracto muscular que está de más y se cura el paciente. Siempre y cuando le produzca arritmia. Son dos cosas totalmente diferentes.
Muy bien. Bueno, pues tenemos, Yolanda,
sí,
par de consultas.
La
sí.
De Eva Rocío Sosa, que dice, mi madre tiene 75 años, tiene una valvulopatía y toma Sintrón, tiene un lupus y varias cosas más, tiene muchos dolores y solo toma Nolotil y cosas parecidas porque no le mandan nada por el tema del Sintrón. Estamos pensando en la acupuntura, pero ¿dónde está el límite del dolor?
A ver, una pregunta un poco así, pues, extraña, sí. Extraña, pero
la,
bueno.
La acupuntura, pues hay personas a las que le alivia el dolor, ¿eh? Nosotros, yo por lo menos no soy especialmente partidario de ella, pero que hay personas a las que realmente lo manifiestan, que le alivia, con lo cual no le vamos a cerrar esa puerta. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que el Sintrón hace que la sangre vaya más fluida y tomar antiinflamatorio pues aumenta el riesgo de sangrado. Dentro de poco van a salir fármacos muy buenos que no requieren control mensual, como sí lo requiere el Sintrón, que no interfieren con otros fármacos, no interfieren con la alimentación. Y eso lo tendremos aquí de aquí a unos meses y eso le aliviará mucho a este paciente para que pueda tomarlo y tenga menos dolor.
Bueno, vamos pues la verdad es que muy bien, ¿eh? Porque el Sintrón sí. Exige el tener un control sí. Como las 7:30, que sí. No te pasa eso, que no llegues, ¿no?
Es complicado.
Permanentemente, sí.
Bueno, vamos con la última consulta, con la de Fernando Jiménez, que dice, el pasado jueves le dio un infarto a mi hermano, ayer le dieron el alta del hospital. Mi pregunta es, ¿el colesterol y los triglicéridos altos es el causante de este problema?
Pues hay que preguntarle al paciente si fuma, hay que ver cuánto pesa, hay que ver qué glucemia tiene, pero el colesterol es más que suficiente problema y entidad como para haberle producido un infarto, por supuesto. Simplemente el colesterol. Y ahora, esto sí es cierto, si es solamente el colesterol está de suerte, porque hay herramientas farmacológicas que lo bajan de forma tal que previenen y evitan que le vuelva a dar, ¿eh? Con, manteniendo una cifra de colesterol LDL, el malo, por debajo de 70. Esa es la nueva guía, la han bajado de 100 que estaba antes a 70, ese es el objetivo. y yo creo que se puede conseguir.
Por último, Manuel Vida Gutiérrez, una pregunta así un poquito casera. ¿Es verdad que debemos de tener en cuenta ese perímetro de la cinturita que nos podemos medir en casa y que ya sería una forma de llamar la atención para tomar medidas?
Pues de hace unos años para acá hemos visto que medirse la cintura es casi igual que saber si uno es diabético o no, o si uno fuma o no. Es curioso, pero es una medida de grandísimo peso. Hay una grasa que se acumula en todo el organismo y esa grasa pues no es perjudicial, pero hay una grasa específica que se acumula en el abdomen. Esa es aterogénica y es muy, muy perjudicial. Entonces, si medimos la cintura y la mujer tiene más de 88 o el hombre más de 102, tenemos un factor de riesgo muy importante que hay que controlar.
Muy bien, pues Manuel Vida Gutiérrez, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Cardiología y además médico cardiólogo del Hospital Torre Cárdenas de Almería. Muchísimas gracias, Manuel.
Ha sido un placer, muchísimas gracias a vosotros.
Por atendernos y por el trabajo que lleváis a cabo.
Gracias.
Un abrazo.
A vosotros también.
Un abrazo.
Un abrazo.